ערב שבת רוח זקה מי שיבוא אל דלתי המחכה הוא ייכנס.
שלום וברכה, bienvenidos a nuestro tiempo de ערב שבת קודש. En este viernes tan particular, 10 de Menahem Av, cuando lo esencial del incendio, la destrucción de nuestro Bet HaMikdash transcurrió en este día. Sin embargo, nuestros Jajamim prefirieron Adhalta de Pura Anota. El comienzo de la destrucción es preferible, decían nuestros sabios, como avizorando el dolor profundo, esa herida constante y eterna que se habría de formar en el tejido conectivo espiritual del pueblo de Israel. Hoy, en este tiempo post Tisha B'Av, estamos reuniendo de vuelta los pedacitos y de última instancia la perashá de Baet Hanan, que es la de nuestro Shabbat Kodesh, acerca Moshe Rabbeinu, su súplica, su plegaria, no su única plegaria, 515 plegarias para pedir por esta tierra, para pedir Ha'aratov Azebe a Lebanon, para poder ver la magnificencia de Jerusalén y fundamentalmente a Lebanon, como traducen nuestros sabios, el Bet HaMikdash. Todo eso que sentimos su carencia ayer y que ya esperamos prontamente en nuestros días podamos ver reunificada a Jerusalén como nunca, ahora, y entonces a partir de ello el Bet HaMikdash. Vayitaver Hashem bi lema'anchem. Es cuando HaKadosh Baruj Hu se encolerizó conmigo por vuestra causa, velo llamá Elai, y no me escuchó, afirma Moshe al comienzo de nuestra perashá. Vayomer Hashem Elai, y entonces el Todopoderoso me dijo, Rav Lach, suficiente para ti. Al Tosef Daber Elai, Od Badabarazé. No continúes hablándome más sobre este asunto. Por lo tanto, aunque por la tremenda proximidad y unión que tenía Moshe Isha Elohim, Moshe el hombre, el varón de Dios, HaKadosh Baruj Hu rechaza la súplica de su fiel servidor de permitirle entrar a la tierra prometida. En cambio, HaKadosh Baruj Hu le propone a Moshe Ale Rosh HaPisgah, sube, asciende a la cima de la montaña y levanta los ojos hacia el oeste, hacia el norte, hacia el sur y hacia el este y mira con tus ojos, Urre'e Be'eneja. ¿Por qué? Porque Lota Abor Eta Yarden Hazeh, porque no habrás de cruzar este Yarden. El Midrash, que transcribe las tradiciones orales transmitidas de generación en generación, presenta un diálogo conmovedor entre Moshe y HaKadosh Baruj Hu. El Midrash, nos referimos al Midrash Rabbah de Devarim, mamás el Midrash Agadá, que habla de nuestro libro de Devarim. Moshe se dirige al Todopoderoso y le dice, Ribono Shel Olam, los huesos de Yosef entrarán en la tierra y yo no habré de entrar. ¿Qué quiso decir Moshe Rabbeinu? Que al concluir Sefer Bereshit, Yosef, entonces vice faraón de Egipto, momentos antes de su muerte, conjuró a sus hermanos, los hijos de Israel, que se llevaran sus huesos cuando habrían de salir de Egipto. Más de un siglo después, cuando los esclavos judíos se embarcaron en su camino hacia la libertad, Moshe Rabbeinu tomó los huesos de Yosef con él, porque Yosef, nos dice el libro de Shemot, había juramentado firmemente a los hijos de Israel, diciendo, Pakot ifkot Hashem etchem, HaKadosh Baruj Hu seguramente os recordará y se hará presente entre vosotros, y entonces traeréis mis huesos de aquí con vosotros. El ataúd de Yosef vagó con los Yehudim durante su estancia de 40 años por el desierto. Cuando Yehoshua condujo a la gente a la tierra, los huesos de Yosef fueron entonces enterrados en la ciudad que su padre le hubo de dar, que era la ciudad de Shechem, conocida hoy con el nombre de Nablus. La tumba que ha sido quemada y vuelta a quemar y vuelta a quemar permanentemente a través de los pacíficos vecinos palestinos, ya que los Yehudim a partir de ese entonces tienen prohibido visitar el sitio, además que lo pueden hacer en ciertas ocasiones, increíblemente, ¿no? Esta fue la ironía insinuada en la súplica de Moshe Rabbeinu a Kadosh Baruj Hu. Yo fui quien encargó los huesos de Yosef durante 40 años. Sin embargo, estos huesos que llevé todo este camino van a entrar en la tierra prometida mientras que yo me quedaré solamente afuera de ella. Lo que perturbó a Moshe Rabbeinu, según este Midrash, no fue tanto que no se le permitiría entrar vivo a la tierra. Moshe pudo entender que su liderazgo fue diseñado para la generación que dejó Egipto y que ahora era el momento para que su alumno Yehoshua tomara las riendas. La peor parte del dolor de Moshe fue que Hashem no permitiría que incluso su cuerpo fuera enterrado en el suelo de la Tierra Santa. Los restos de Yosef, quien murió 180 años antes, pueden entrar a la tierra, mientras que el cuerpo de Moshe, que dirigió a los judíos hasta la frontera, no puede entrar. La respuesta de Akadosh Baruj Hu es nada menos que asombrosa. Le dice Akadosh Baruj Hu a Moshe: el que identificó y se reconoció con su tierra será enterrado en su tierra, pero aquel que no reconoció su tierra no será enterrado en la tierra. José y Yosef reconoció a la tierra de Israel, pero tú, Moisés, no lo hiciste. El Midrash cita dos episodios que demuestran la lealtad de Yosef a la tierra de Israel. El primer episodio, como ustedes recuerdan, a la edad de 17 años, Yosef vivía con su padre en Hebrón, y el joven apuesto muchacho fue secuestrado por sus hermanos y vendido como esclavo egipcio. Allí adquirió la confianza de su dueño, de su maestro Potifar, quien lo puso a cargo de la casa, mientras la esposa de Potifar intentaba sin éxito seducir a Yosef en un comportamiento inmoral. Un día, cuando no había nadie en la casa, la mujer se aferró a Yosef, exigiéndole que traicionara su moral. Yosef huyó de la casa dejando su vestido en la mano. Ella aprovechó la oportunidad y gritó: miren, mi esposo nos trajo un hombre hebreo para hacer burla con nosotros. Vino a acostarse conmigo, pero grité en viva voz, y cuando escuchó que levanté la voz y grité, dejó su prenda junto a mí y huyó y salió. Vaya. Por esto Yosef, el pequeño, fue sentenciado a prisión. Durante 12 años permaneció encarcelado en la mazmorra egipcia hasta que finalmente fue liberado para interpretar un misterioso sueño del emperador egipcio, el faraón, tras el cual se levantó para convertirse en virrey del país. ¿Cómo describió la esposa de Potifar a Yosef? Como un ish ibri, un hombre hebreo. Nos trajo a este hombre hebreo para que se divierta con nosotros. Esta es una característica muy obvia y conspicua de Yosef. Claramente él nunca disfrazó su origen. Todos sabían que era miembro de la tribu hebrea que venía de la tierra de Israel. ¿Cuál es el segundo episodio? El segundo episodio ocurre 10 años después, precisamente, mientras estaba en la cárcel egipcia. Allí Yosef, que logra también un lugar de privilegio, interpreta los sueños enigmáticos de dos de los asistentes del faraón, su panadero y su viñatero. El panadero predice que Yosef será ejecutado, mientras que el hombre que habría de servir el vino, el mayordomo del faraón, sería liberado y restaurado a su puesto anterior en el palacio. Yosef le pregunta y le pide al mayordomo: si tan solo pudieras hacerme un favor y mencionarme al faraón y sacarme de este lugar, pues de hecho fui secuestrado de la tierra de los hebreos, que gunov gunavti me eres a Ibrim, y aquí tampoco no he hecho nada para que me pongan en este agujero, en este pozo, refiriéndose al calabozo. Aquí nuevamente Yosef proclama su conexión con la tierra santa. Fui secuestrado, gunov gunavti me eres a Ibrim, de la tierra de los hebreos. De hecho, cuando el escanciador de vino se presenta el caso de Yosef al faraón, 2 años después, nada más y nada menos. Así es como lo describe Yosef. Allí en la cárcel había con nosotros un joven hebreo, un esclavo, La primera característica por la cual define Yosef es su ser un joven hebreo. En la sociedad egipcia, queridos amigos y amigas, ser hebreo era una señal de vergüenza. Esa puede ser la razón por la cual la esposa de Potifar, cuando buscaba ganar credibilidad por su versión de la historia de que Yosef intentó violarla, lo definió ante todo como un hombre hebreo, Ish Ivri. Ella sabía, o Eved Ivri, ella sabía que esto ayudaría a su caso. Cuando la gente escuche que es judío, creerán todo el mal comportamiento que se le atribuye. El judío es capaz de todo. Y Yosef hizo saber que era hebreo, que era residente en la tierra de Israel. Disfrazarlo quizás le permitiría integrarse a la sociedad egipcia, pero eso significaría mentirse a sí mismo y al mundo. ¿Qué tipo de vida sería esa? Años más tarde, mientras sufría en prisión, intentando buscar la gracia del gobernante egipcio para liberarlo de su miseria, habría sido aún más lógico que minimizara su verdadera identidad. ¿Por qué le dijo al escanciador de vinos, fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y puso en peligro toda su libertad? Además, ¿cómo puede Yosef definir la tierra como la tierra de los hebreos? En ese momento, la tierra albergaba 31 reinos que constaban de tribus grandes y poderosas, mientras que los hebreos estaban compuestos por menos de 70 almas y vivían en parte de una ciudad, en Hebrón. ¿Cuál es la conexión entre el pueblo judío y la Tierra Santa, tanto en el pasado como en el presente? ¿Es meramente nacional? Los judíos residen en Israel, son ciudadanos del país, por lo que están naturalmente conectados a él. No, durante los últimos 2000 años, los judíos han sido exiliados y dispersados por todo el mundo, consecuencia de Tisha B'Av, y sin embargo todavía hablaban de Eretz Israel como su propio hogar, lloraron por ello como su epicentro espiritual, era el núcleo de sus anhelos, sueños, aspiraciones. Al Nearot Babel, Sham Yashavnu, Gam Bajinu. Eso los exiliados de Babilonia. En el siglo XII, Rabbi Yehuda Levi, Sion, Aloti Shalil Ishlom Asiraich. Rabbi Yehuda Levi pregunta por Sion, ¿acaso no preguntarás por el bienestar de tus prisioneros? Esa es la realidad. Todavía, durante 2000 años, los Yehudim han rezado 3 veces al día en dirección de Israel. Han suplicado a Dios que los devuelva a su tierra natal. Han concluido cada noche del Seder de Pesaj y de Yom Kippurim diciendo Bashaná va Birushalayim. Han ayunado cada año sin falta el día en que comenzó su exilio de Israel, Tisha B'Av. ¿Por qué? Si fuera simplemente una obsesión nacionalista, debería haber disminuido con los 2 milenios del vivir en otro lugar, ¿no es cierto? La respuesta a este enigma se ha articulado en innumerables obras de filosofía y misticismo judíos. Todos y cada uno de los judíos, tanto seculares como observadores, observantes, están orgánicamente vinculados a la tierra de Israel. Israel para el judío no es simplemente una nacionalidad, no. Es el hogar de la conciencia interna judía. El alma judía está enraizada en la energía que vibra de la atmósfera de Eretz Israel. El judío del siglo X prosperando en el Rin, el judío del siglo XVI caminando por las calles de Cracovia, el judío del siglo XX luchando en la Moscú comunista y el judío del siglo XXI bebiendo café en Soho Starbucks, cada uno de ellos estaba y está consciente, en un nivel consciente o inconsciente, que su alma está intrínsecamente interconectada con Eretz Israel. Puede que nunca haya visitado el territorio físico, pero todavía está en casa. ¿Cómo? Porque su alma se originó allí y simplemente fue injertada en la diáspora para imbuirla de la santidad de Eretz Israel. Yosef era un esclavo, luego un prisionero. Vivía en Egipto y no podía cambiar eso. Finalmente se convertiría en el primer ministro de ese país. Pero ese era solo su cuerpo. Su alma todavía vivía en Eretz Israel. Por lo tanto, nunca se avergonzó de permanecer leal a sí mismo y declarar la verdad. Estoy residiendo en Egipto, pero una parte de mí nunca ha abandonado la tierra sagrada. Puede que algún día llegue a amar a Egipto, pero Eretz Israel siempre será mi hogar, porque es porque esta era su casa. Ahora, les ruego que vayamos y pongamos nuestro foco de atención en Moshe. Después de escapar de la espada del faraón, Moshe Rabenu pasó un tiempo en el pozo de Midian. Allí, ese pequeño niño judío que creció en el palacio egipcio rescató a las 7 hijas de Itró de los pastores que las acosaban y les dio agua a sus ovejas. Cuando las hijas llegaron a casa y su padre les preguntó cómo lograron llegar a casa tan rápido, ellas respondieron: Ish mitzri, itzilanu, mi adaroim. Un hombre egipcio nos salvó de manos de los pastores e incluso extrajo agua para nosotros y para las ovejas. Un hombre egipcio, Ish mitzri, fue la forma en que describieron a Moshe Rabbeinu. En otras palabras, Moshe les permitió tener la impresión de que era egipcio. Moshe no necesariamente les dijo que era egipcio. Él simplemente no dijo nada. No protestó por su impresión de él como tal. Yosef, concluye el Midrash, abrazó su tierra, por lo tanto fue enterrado allí. Moshe no lo hizo. Por lo tanto, quedó fuera de ella. Esto no fue un castigo. Moshe, podemos estar seguros, tenía buenas razones para su comportamiento. Moshe se enfrentó a la superpotencia de su tiempo, por lo que claramente no sufrió por el odio a sí mismo, ni temía sonar demasiado judío. La razón por la que se comportó así está más allá del alcance de nuestra imaginación. Sin embargo, para ser digno de la tierra de Israel, hay que ser como ella, uno con ella. En los últimos años, algunos de nuestros hermanos han perdido el contacto con este sentido innato grabado en los corazones de nuestro pueblo durante 4 milenios. Comenzamos a cuestionar nuestro derecho a este pequeño territorio en Medio Oriente, rodeado de cientos de millones de musulmanes. La Declaración de Balfour de 1917 y la Resolución de las Naciones Unidas de 1947 se convirtieron para muchos en la única base de nuestro derecho a establecer el Estado de Israel. Los vecinos de Israel, muy conscientes de este cambio de opinión en la cultura moderna israelí, aprovecharon este debilitamiento de la conexión judía con Israel para construir sus ejércitos con el objetivo de derrotar al país. En lugar de dar a los terroristas un golpe completo en el momento en que el terror levantó su cabeza cruel, Israel se consumió por la duda sobre su propia legitimidad para conquistar la, comillas, tierra árabe. Israel tenía un ejército fuerte, pero perdió gran parte del espíritu que le daban al ejército israelí, un alma y una pasión. Ahora Israel se despertó horriblemente de más de una década de ilusiones. El sueño de que las concesiones, la retirada de los territorios ocupados en 1967, la creación de un Estado palestino con su capital en Jerusalén Oriental, creará un clima para la paz, se ha convertido trágicamente en una pesadilla. Esperábamos que la izquierda israelí hubiera demostrado ser correcta, pero ese no fue el caso. El país, que era relativamente seguro a mediados de los años 80, tras los acuerdos famosos, ¿no?, de esa paz, entre comillas, de Oslo, se ha convertido en un baño de sangre. Miles de inocentes judíos y árabes perdieron la vida en el proceso. En este momento decisivo, debemos reclamar nuestro sentido interno de unidad y propósito, incrustado en la profundidad de cada corazón judío. La tierra de Israel es realmente la tierra del pueblo judío. No se trata de ocupación, se trata de la realidad. El alma judía está vinculada con 1 millón de acordes al territorio de Eretz Israel. Es una conexión inherente, codificada en el ADN del universo. En los últimos 4000 años, mis queridos, la Torá nunca nos decepcionó, ni una sola vez. También podemos confiar en esta verdad. La tierra es un regalo de Dios para el pueblo de Israel. Yosef era un hombre de mundo. Recorrió los pasillos de las Naciones Unidas y del Departamento de Estado. Era un ciudadano fiel de Egipto. Contribuyó inmensamente a su crecimiento económico y lo rescató de la hambruna. Pero nunca, jamás, dudó en decir la verdad, que Israel era el hogar eterno del pueblo judío, dado a ellos como un regalo del Creador del cielo y de la tierra. También en este Tisha B'Av recordamos cuando el pueblo de Israel fue expulsado de toda la zona del Gush Katif. Una renuncia territorial a cambio de nada, a cambio de inestabilidad. Hoy, queridos amigos todos, necesitamos ser todos un poquitito Yosef. Shabbat Shalom, que Kadosh Baruj Hu nos regale el consuelo y la recreación junto con la esperanza a partir de este Shabbat Kodesh.
Amaloch Agoyer Oisi Mikol Roh Yivorech Es Han Yorim Amaloch Agoyer Oisi Mikol Roh Hamaloch Hagoyim, Oisi Mikol Roh Yevorech.